Bienvenidos al cabaret de la Tabarek.
Perdónenme la pregunta, ¿para qué sirvieron las fuerzas conjuntas?
Damas y caballeros, pasen y escuchen al hombre de los mil inviernos, el del anarquismo rockero, el milonguero utópico. Con 25 años arriba del escenario y más de 50 detrás de la palabra revolución, la segunda mañana de En Perspectiva se congratula en presentar a Tabaré Rivero.
Están esperando que los tipos como yo se hundan y mueran. Pero mi abortada bandera va a flamear bien alto. Moriré cuando me llegue la hora. Así que déjenme vivir como se me antoja.
Tabaré, buenos días.
Pero buenos días, qué sorpresa.
¿Te gustó la presentación?
Me encantó, me agarró de sorpresa a mí.
Señor de lentes del otro lado del vidrio, Nicolás Batalla, fue el responsable de ella.
Muchas gracias.
Tabaré, bueno, gracias por estar acá con nosotros, ¿sí?
No, muchas gracias a ti por invitarme.
Sí, lo has contado más de una vez, ¿no? ¿Verdad? Año 85, termina la dictadura, armaste una banda de rock, tenías ganas de gritar, transpirar y largar la bronca para afuera.
Sí.
25 años después, a ver, gritaste, transpiraste y largaste bronca.
Sí.
¿Y con qué haces entonces cuando decís, bueno, voy a subir al escenario?
Y bueno, todavía puede quedar ganas de gritar y de largar bronca para afuera. Quizás ya no tanto de saltar, pero sobre todo queda la canción, que es lo que más importa. Queda, capaz que muy grande la palabra, pero queda el arte, o queda las ganas de buscar, de encontrar el arte en alguna de las cosas que uno hace, ¿no? A mí siempre me gustó el arte, inclusive en aquellos tiempos que saltaba, gritaba y transpiraba. Y ahora todo eso sigue estando de alguna manera presente en los espectáculos de la Tabaré. Todavía quedan ganas de cambiar cosas. Uno sabe que no puedo cambiar nada por la canción, pero yo siempre digo, todas las canciones unidas jamás serán vencidas. Entonces, bueno, no con la mía sola, con los cantores y con todos los comunicadores juntos podemos hacer algo, por lo menos un peso en la balanza, ¿no?
Todavía ahora, justo antes de salir al aire, comentábamos un poco de, a ver, lo tranquilo que se han vuelto los recitales de rock, pues, si lo comparamos con lo que eran los 80 y los 90, fundamentalmente, ¿no? Hablando de los recitales, eran bastante bravos. Yo, claro, creo que un Pils & Rock en los 90, de repente hubiera sido bravo de llevar para que pasara como ahora, sin que suceda nada. Y ahí entonces, ahí puede decir, vos decís las canciones, yo quiero que queden las canciones. Pero de repente en el 87, en el 90, cuando ibas a ver la Tabaré, las canciones, la gente lo que agitaba era el ritmo, ponerle que las letras se acordara de una, pero lo que les divertía era el agitar. Y vos ahora le decís, no, tienen que quedar las canciones.
Claro. Bueno, lo que pasa es que en los 80 y en los 90 había otro contexto sociopolítico, ¿no? Donde habían, bueno, primero veníamos de 14 años de dictadura, de mucha represión, inclusive autorrepresión también, teníamos un montón de miedos y de trancas acumuladas, y había necesidad de nada de pensar. Ya habíamos pensado en la dictadura, habíamos descubierto mensajes ocultos en todas las canciones, habíamos intelectualizado mucho, y queríamos, sobre todo lo de mi generación, y quizás la generación más joven también, largar todo eso y destaparlo. Ya 25 años más tarde no tiene sentido seguir pensando igual, ¿no? O sea, seguir con ganas nada más que de saltar y de transpirar. O sea, ahora tiene que haber un razonamiento, no solamente con la canción, en el fútbol también. Uno va a ver un partido, no tiene por qué agarrarse de las piñas. Me parece absurdo que se agarre las piñas con el de al lado porque es de otro cuadro. Más que absurdo, sí, es extremadamente ridículo.
Y te decía, ¿a dónde se fue la violencia? Creo que del rock al fútbol, ¿no? ¿Verdad?
Quizás haya ido del rock al fútbol, exactamente, sí. También está eso, todavía se mantiene un poco eso de que las bandas, en un momento estuvo de moda el rock futbolero, donde el público formaba parte, era hincha de una banda solamente, y nada más que de una banda. Y la gente coreaba las canciones y saltan como si estuvieran en el estadio, y están en el estadio como si estuvieran en un concierto de rock. Y ambas cosas se convirtieron en algo muy absurdo, desde mi humilde punto de vista.
¿Y qué pasa cuando vos te pones a pensar, Tabaré, en el discurso de la banda? Porque 25 años, uno termina, a ver, por mantener bronca respecto a determinadas cosas que no cambien, y uno a esta altura tiene pinta que en el mundo van a demorar demasiado en cambiar.
Claro.
Pero también empieza a contar y a cantarle a otras cosas.
Exacto, sí. Pero sin embargo, las canciones a las que las canciones que canté, quizá por suerte o porque también tuve mucho tiempo, yo siempre digo que tuve mucho tiempo para elegir las canciones que iban a incluir, que iban a estar incluidas en un disco. Sí. Como no tuve la obligación de grabar una canción tras otra, de grabar un disco tras otro, sí, porque la compañía no me lo exigía, entonces pude elegir las canciones que, si bien había bronca, rabia, etcétera, etcétera, no eran un panfleto libertario barato, digamos, ¿no? O sea, que por suerte tenían todas un rasgo poético, qué sé yo. Y sí, y ahora, sí, de alguna manera yo lo que hice fue siempre, y sigo haciendo lo mismo, dar mi opinión con respecto a lo que sea. Si canto una canción de amor, doy mi opinión al respecto. No simplemente digo que estoy enamorado y qué linda las flores y qué lindo la sensación, claro, sino que doy mi opinión acerca de lo que puede ser el amor libre, el fracaso amoroso o un amor en estos tiempos, del cólera, qué sé yo.
Tabaré, cuando decís la compañía discográfica me respetó los tiempos, ¿es difícil que una compañía discográfica la respete los tiempos al artista? ¿O vos te parás frente a la compañía discográfica de la misma manera que te parás frente a una obra de teatro, de la misma manera que te parás frente a la banda? Y decís, bueno, mira, yo soy así, y así más o menos las cosas funcionan, yo te prometo, claro, que van a funcionar, pero dame mis tiempos.
No, yo, no, a ver, cómo no, a ver, después que en los años 90 yo entré a formar parte de Ayuí, del sello Ayuí, y a partir de ahí, de los 90 en adelante, la Tabaré ya era más conocida, ya grabamos el tercer disco nuestro en Ayuí, y bueno, ahora estoy en el sello Bizarro, y siempre fui muy respetado. En los 90 y hasta hoy, desde el primer disco que grabé en los 90 hasta ahora, he sido siempre muy respetado en todo sentido. Nunca se me exigió nada, nunca se me cambió ni la tapa de un disco, ni una palabra, ni nada. Ahora sí, en los tiempos, en los 80 fueron otros. La Tabaré era una banda con por suerte, con mucho éxito, que llenábamos los teatros en el año 85, y sin embargo fuimos una banda que recién llegó a grabar su primer disco en el año 87, cuando ya el rock había terminado, y ese disco salió, tenía un defecto de imprenta. Cuando salió la banda, se agradecía a Renzo Teflón, que era el baterista de los Tontos, se agradece a Renzo Teflón por gentileza de los Estómagos, que era la banda contraria a los Tontos. Entonces yo fui al Palacio, me quejé de ese pequeño detalle, me retuvieron el disco un año más. O sea que el disco, en vez de salir en el año 88, cuando ya el rock había desaparecido por completo acá, de ese fenómeno rockero boom, sí, 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 que duró un 15 minutos, ¿no? O sea que en aquellos tiempos no se me respetaba nada. El segundo disco pasó lo mismo. Y bueno, claro, supongo yo que estaban viendo qué pasa con esta banda.
Y vos, mientras tanto, igual eras una banda de éxito a nivel de presentaciones en vivo.
A nivel de presentaciones en vivo había mucho éxito. Sí, era una de las pocas bandas, junto con los Traidores, los Tontos, los Estómagos, Cero y el Cuarteto de Nos, eran las únicas bandas acá en Uruguay que tenían constancia en cuanto al público.
Sí, pero para el momento que lograste editar tu primer disco, ya todas esas, sacando el Cuarteto, habían desaparecido.
Sí.
Como tales, ¿no, verdad?
Claro, por lo menos estaban tocando muchísimo menos. Los Estómagos estaban tocando muchísimo menos ya.
Claro, ya en cualquier momento va el pase para los Buitres, ¿no?
Exacto. Y ya las radios no atendían al rock como lo habían atendido 2 años antes, ¿no? O sea que, claro, cuando el disco salió a la venta no lo pasaba nadie, no quedaba nada. Y la única radio de rock de aquellos tiempos, que nos había pasado en el año, los 80, después ya en el año 88 ya no nos quería pasar más tampoco. Entonces fueron años de, sobre todo ese final de década de los 80 fueron años muy difíciles, ¿no?
Si alguien entra en tu página web, Tabaré encuentra que se presenta a la banda como una forma de expresión eléctrica. ¿Qué es ese concepto?
Yo digo que le llamo...
Porque vos no decís, ¿es una banda de rock? No, es una forma de expresión eléctrica.
Claro, es una banda, digamos, entre, no sé, quizás sea adrenalínica, ¿verdad? Con una expresión donde uno, ya sea desde lo musical o lo teatral, se ve la electricidad en la puesta en escena, esa electricidad que se transmite del público a nosotros, sí, a la banda, sí, claro, y de nosotros a la gente, ¿no? Hay como que se genera, cuando logramos un lindo concierto, se genera algo electrificante entre nosotros, aunque estemos tocando de pronto un tema muy acústico.
Claro.
¿Qué es lo que está pasando ahora en Guambia?
Sí,
creo,
sí,
que hay una...
Ahora hablamos de, claro, de Guambia. En Guambia no se permite una cosa que durante mucho tiempo en la Tabaré era una característica, que siempre alguno por la adrenalina esa se subía al escenario y se tiraba.
Claro, es verdad.
Era una banda que... Una de las características era, vos ibas a ver la Tabaré y siempre alguien salía, lograba trepar al escenario un segundo y de ahí,
claro,
a tirarse sobre el resto de los que estaban bailando abajo.
Es verdad, es verdad.
Eso con los años se ha perdido.
Eso con los años se ha perdido, por suerte, porque bueno, porque dejó de ser algo novedoso. Yo creo que en los 80, cuando había alguien que se subía y se tiraba, decía, mirá qué bueno cómo participa del espectáculo. Ya en los 90 a mí me molestaba, porque además no solamente se subían y se tiraban, agarraban el micrófono y querían cantar, y insultaban al público, depende del grado de alcohol que habían consumido en el concierto, ¿no? Ya no me causaba tanta gracia en los 90. Y ahora, bueno, sería también lo que te decía hoy, sería absurdo que un flaco se subiera arriba del escenario, me parece muy bien. Yo nunca me subí al escenario cuando fui a ver a mis músicos queridos como Eduardo Arroyanzo, Fernando Cabrera, no se me ocurriría subirme al escenario y sacarle el micrófono o tirarme del escenario para abajo. Lo único que se me ocurre es escuchar sus canciones y llevar el ritmo. Y creo que el ritmo está latente adentro de uno, no hace falta bailar para tener el ritmo. Puedo estar quieto absolutamente, estar vibrando, estar electrificado, como decía en la página web, estar electrificado por dentro.
En perspectiva.
Seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con Tabaré Rivero, hablando entre otras cosas de Cabaret La Tabaré, espectáculo que está en Espacio Guambia todos los viernes de este mes de abril. Contanos del show.
Bueno, es un espectáculo como el que realmente tengo ganas de hacer hace tiempo. Es el tipo de espectáculo que yo disfruto muchísimo, porque se trata de estar en un ámbito chiquito, donde ves al público cara a cara, el público nos ve a nosotros como si estuviéramos en el living de la casa de ellos, sin ningún tipo de valla protectora, ni de guardias de seguridad, ni de ninguna cosa por el estilo. Simplemente estamos ahí tocando unos con otros, en comunión con la gente, ¿no? En el Espacio Guambia es un espacio especial para eso. Es un espectáculo acústico, donde tocamos viejos temas de La Tabaré y los del último disco, y adelantamos alguna cosa nueva, pero todo en formato acústico, y ir siempre reversionando nuestras canciones. Generalmente nosotros no repetimos las canciones igual que están en los discos, y en este caso menos aún, tratamos de darle a la gente una versión nueva porque para eso tienen el disco, ¿verdad? Para escucharla exactamente igual, y porque también nosotros nos aburrimos de tocarla siempre lo mismo. Aparecen flautas, aparecen el cuatro venezolano, tocamos cuatro venezolanos, aparece un trombonista, instrumento de viento, en fin, hay toda una variedad sonora que no es típica de los conciertos de rock al aire libre, los que hacemos nosotros en Lenquibón, por ejemplo, no tiene nada que ver con eso. Y tiene un aire cabaretero, me gusta, aire, digo, porque... En fin, por aquello de que se supone que, si bien esto no es un sótano como debería ser un cabaret, sino todo lo contrario, hay que subir una escalera para llegar hasta ahí. Se genera adentro del ámbito un ambiente donde da para comunicarse con la gente, hablando con ellas fuera de micrófono, si se quiere, inclusive.
¿Y está bueno eso de tocar con gente, por ejemplo, que está sentada, comiendo o tomando?
Para mí está
¿Se
bárbaro.
¿Puede hacer rock igual?
Se puede. Rock, no sé si hacemos...
Bueno,
igual, inclusive rock, en algún rock and roll aparece por ahí,
¿Se
¿no?
puede hacer milongón, rock and roll y demás ahí?
Sí. Se puede hacer música ahí, y la idea mía es que cuando estamos en el momento en que estamos tocando, yo no voy a hacer callar a nadie, pero generalmente logro un silencio absoluto. Cosa que yo siempre cuento, que él envidiaba a Darno Jans cuando lo iba a ver a los conciertos de él, ¿verdad? Que él tocaba en boliches mucho más ruidosos que Guambia, donde la gente consumía mucho alcohol, por ejemplo, pero a la hora que él agarraba la guitarra y cantaba, todo el mundo hacía silencio. Y siempre se lo envidié. Cuando yo tocaba rock and roll, pensaba que bueno, que estaría que el público, sin tener que gritarle ni que apretarle el pedal de la distorsión, que el público hiciera silencio. Y bueno, acá lo logramos, que por la intención del público de atender las letras, porque estamos comunicándonos, mirándonos a los ojos, no hay esa distancia, y el público deja de comer, o comerá, pero en silencio, no están brindando ni festejando un cumpleaños al costado, nada que se le parezca.
Tabaré, eso es a las 22, puntual, además cantás, o sea, para empezar un poquito después, pero no un disparate.
Exacto, sí, está anunciado a esa hora, y a esa hora el público está adentro y empieza esa hora. Sí.
Y si alguien dice, mira, justo Tabaré, qué complicación, pues yo este viernes, que es 23, ya tengo algo para hacer, y el siguiente, que es 30, también, ¿qué pasa si no ve a la Tabaré ahora en abril? ¿Cuándo la ve de vuelta?
Y tenemos toda la esperanza de volver a hacer este ciclo también aquí en Guambia en julio, en agosto, pero no está confirmado todavía. Estamos viendo, porque Guambia tiene un montón de fechas ya adelantadas con anticipación, obviamente, valga la redundancia. Tiene un montón de fechas ya estipuladas hasta fin de año, ¿no? Si queda algún espacio, probablemente volvamos a repetir este ciclo en junio, julio, o julio y agosto, lo sabemos por ahí.
Bien, pero tenés ganas de seguir con este ciclo, el lugar cerrado. Y...
Es una de las rabias que nos agarramos con nuestro manager, que le habíamos dicho, no pidas 4 fechas, pedí 8, se lo habíamos pedido, se lo habíamos dicho en diciembre del año
pobre
pasado.
Pobre Rega, no seas
claro. Mal. Igual, es divino Rega, si sí, hay 20 verdad. Años que está en la Tabaré, gracias a Rega existe la banda prácticamente.
Está bueno.
Pero en primera instancia yo digo que son estos últimos 2 viernes de abril que quedan, y después veremos, ¿no? Siempre hay alguna posibilidad de volver a vernos en el correr del año.
Bien. Te saco por un rato de la música, Tabaré, y bueno. Quiero meterte en el actor, que la gente de repente te ha visto en el actor de manera salpicado, te tiene menos que como músico, y en realidad ahí está, te diría, parte de tu origen artístico, o tu origen artístico
es mi origen.
Real. El año pasado te tocó dirigir a la Comedia Nacional, con La Micción. Un espectáculo que, yo creo que lo he contado al aire, a mí me llevó 6 semanas conseguir entradas. Y creo que a la segunda o tercera semana estar en cartel, se había agotado la temporada completa de la comedia, que era de 8 semanas, porque así están pautadas. ¿Qué fue para, a ver, un músico, anarquista o anárquico, de golpe ponerse al frente del elenco oficial? Haciendo rock and roll, además.
Claro. Bueno, fue un gusto, más allá de mi ideología o mi idiosincrasia, creo que fue un gustazo, fundamentalmente, poder trabajar con ese elenco, con esos actores, ¿no?
Te hiciste cantar a gente como Bolani, por ejemplo. Claro. No sé si la gente lo tiene claro, el flaco Bolani, cantando, por ejemplo.
Bolani es un actorazo y un hombre muy, muy, muy respetuoso, porque yo, bueno, obviamente, yo siempre cuento el miedo que tenía cuando el primer día que tuve la primera reunión con la gente, con los actores de la Comedia Nacional, yo fui con mi libretito, La Micción, escrita por mí, y ellos venían de hacer Shakespeare o hacer Molière o lo que sea, ¿no? Y todos me atendieron con un respeto, disfrutaron de la primera lectura del texto, me preguntaron cosas con interés, y yo ahí me fui ablandando, me fui poniendo más tranquilo recién, a la tercera, cuarta lectura, cuando vi que los tipos estaban muy entusiasmados, y Bolani era uno de los más respetuosos, todos eran muy respetuosos, pero Bolani, yo lo había visto actuar tantas veces de yo como espectador, y con el respeto que le tengo enorme, bueno, en fin, ha sido un compañero de laburo excepcional. Yo ya había trabajado mucho con Alejandra, con Andrea Davidovich,
que es una genia. Tenías 2 ex cantantes de la comedia, pero tenías gente de las generaciones más grandes de la comedia, como estaba Bolani, Saber Legarra, no me acuerdo si había alguno más de los... Y después tenías de las generaciones más nuevas de las comedias, de los que vienen del grupo de Gatomaquia, que es como el último ingreso a la Comedia Nacional.
Yo digo siempre en broma, si querés entrar en la Comedia Nacional, tenés que hacer el posgrado en la Tabaré, ¿no? Porque Andrea Davidovich cantó en la Tabaré, entró en la comedia. Lo mismo le pasó a Alejandra Wolf, pero nadie sabe que Leandro Núñez, por ejemplo, actuó muchas veces en conciertos de la Tabaré. Además de actuar conmigo, actuó en conciertos de la Tabaré varias veces como actor, como actor invitado entre canción y canción, y luego entró en la comedia. Pero además de eso, Jimena Pérez entró en la Comedia Nacional en marzo, y en diciembre actuó con nosotros en el Punta Rock como invitada, cantando también, antes de suponer ella que iba a entrar en la comedia. Fue una cosa muy graciosa, pero se ha dado la casualidad siempre. Pero
has tenido la casualidad de que tus cantantes han sido o son grandes actrices.
Claro,
además,
claro.
Estoy pensando en Mónica Navarro, claro. Con Bien de Bien tenías a Natalia Chiarelli.
Por ejemplo. Sí. Bettina Mondino también, claro. Formó parte de esto. Raquel Blatt estuvo un tiempo en la banda y era egresada de Alambique, si bien creo que después hizo muy poco teatro. No sé si sigue haciendo teatro o no. Creo que hace carnaval en este momento. Y ahora está cantando con nosotros Lucía Trentini, que también es egresada de la EMAD de hace 3-4 años, y es una excelente actriz. La fui a ver, inclusive ahora, después que ella entró en la banda, fui a verla actuar y me llevé una sorpresa muy grata de que era una muy buena actriz también. Siempre estuve rodeado de buenas actrices.
Bien, ¿no? Serás un buen director, entonces.
No, pero la llamo a cantar, es casualidad, creo yo, pero tienen esa... La actriz tiene esa ese profesionalismo contra viento y marea que no tienen los músicos. El actor y la actriz suben al escenario sin importarles el callé. ¿Verdad? Sin importarles el calle. Suben al escenario porque fueron educados por el teatro independiente a hacer el espectáculo aunque todo se les caiga encima. El músico quiere otras comodidades, quiere ser... yo quiero que me paguen tanto, mi calle es tanto, no sé cuánto, y a veces se puede pagar y otras veces no se les puede pagar. La música, el arte en este país muchas veces no da los dividendos que uno quisiera.
Tabaré, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
Muchas gracias a ti por invitarme. Dios sigue en su lugar.